revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 398 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Estoy dispuesto ya a dar comienzo a esta edición. Soy Víctor Sujov, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, anunciando que también se sumará a nosotros en breve nuestro compañero Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Y echemos un vistazo para empezar a las celebraciones mundiales del 16 de noviembre. Esta jornada se festeja el Día Internacional para la Tolerancia, una efeméride instaurada por la ONU en 1995 para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. En este documento se dice que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, cultura y opiniones de los otros, así como también es un derecho humano, por lo cual es inalienable, y lo que demuestra es que las personas son naturalmente diversas y solo en el marco de la tolerancia podrán convivir. Otra efeméride llamativa del 16 de noviembre es el Día Internacional del Flamenco, fecha que busca recordar el día exacto que la UNESCO reconoció a la cultura andaluza como patrimonio de la humanidad. El flamenco es un arte donde se conjugan el cante, toque y baile de las diferentes culturas que convivieron en Andalucía en el siglo XV. Desde entonces, su estilo único e historia se ha transmitido de generación en generación de forma oral, hasta que pues, este arte impresionante llegó a ser pues, conocido en todo el mundo, y en Moscú también, desde luego. Y hablando del patrimonio, tampoco podemos pasar por alto que el 16 de noviembre es el Día Internacional del Patrimonio Mundial, una fecha emblemática en la cual se estableció un acuerdo para la protección, cuidado y preservación de todos los sitios naturales y culturales que existen sobre el planeta. Y finalizaremos, Javi, nuestro repaso de efemérides del 16 de noviembre con el aniversario, con un nuevo aniversario de la fundación de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tuvo lugar un día como este en 1945 en Francia. El objetivo de la UNESCO es contribuir a la paz mundial. Y ya con esta efeméride de un nuevo aniversario de la UNESCO, creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre del G20 aprueba declaración conjunta que refleja falta de unanimidad en tema de Ucrania y sanciones. Dicha cumbre mostró la división entre The West and the Rest en términos de Huntington, según el analista Enrique Refollo. Kiev intenta sacar el máximo provecho del incidente con misil en Polonia. En el año 1990, Nelson Mandela daba una clase de realpolitik a un periodista de Estados Unidos. Adiós Guaidó. Uruguay nombra embajador en Venezuela.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La cumbre del Grupo de los 20, el G20 integrado por 19 países de todos los continentes más la Unión Europea, celebrada los días 15 y 16 en la isla de Bali, Indonesia, culminó con la aprobación de una declaración conjunta que evidencia la falta de unanimidad en temas trascendentales como Ucrania y las sanciones. En el documento se exponen los puntos clave que fueron abordados durante el evento, así como las conclusiones adoptadas tras su finalización. Asimismo, es importante señalar que anteriormente trascendió que el texto del proyecto del comunicado estuvo acordado por los países del G20 por la tarde del lunes, tras varios días de discrepancias entre los altos cargos de Occidente, Rusia y China, lo que finalmente quedó reflejado en el texto del documento. Así, el párrafo sobre la guerra en Ucrania fue la sección más intensamente debatida de la declaración conjunta de los líderes del G20, dijo este miércoles el presidente de Indonesia, Joko Widodo, citado por la CNN.
El párrafo más debatido es solo un párrafo, que es nuestra postura sobre la guerra en Ucrania. Hasta la medianoche de ayer martes discutimos esto y al final la declaración de los líderes de Bali fue acordada por unanimidad en consenso, dijo Joko a los periodistas durante una conferencia de prensa al concluir la cumbre del G20 en Indonesia. La mayoría de los miembros condenaron enérgicamente la guerra en Ucrania y destacaron el inmenso sufrimiento humano que está infligiendo al país, según la declaración también publicada este miércoles.
El documento de más de 1.100 páginas no está firmado por los líderes asistentes a título individual y reconoce una diferencia de opiniones en la cumbre, en la que el escrutinio había recaído en China y la India, mientras los países occidentales presionaban para que se denunciara enérgicamente la guerra en la declaración de clausura. Hubo otros puntos de vista y diferentes evaluaciones de la situación y las sanciones, dice el documento, indica el medio estadounidense.
Reconociendo que el G20 no es el foro para resolver las cuestiones de seguridad, reconocemos que las cuestiones de seguridad pueden tener consecuencias importantes para la economía mundial, resaltó el presidente anfitrión de la cumbre de Indonesia. Acordamos que la guerra tiene un impacto negativo en la economía global y la recuperación económica global tampoco se logrará sin la paz, añadió Joko Widodo.
En resumen, no hay nada de extrañar en eso. El tema del conflicto en Ucrania, las sanciones que entorpecen el desarrollo de los países que son blanco de las restricciones de este tipo, son enfocados desde distintos puntos de vista, depende del estado del que hablamos. Y si echamos un vistazo a otros puntos clave de la declaración conjunta de la cumbre del G20, el documento deja constancia de que el uso o la amenaza del uso de armas nucleares son inaceptables. La resolución pacífica de conflictos, los esfuerzos por resolver las crisis, así como la diplomacia, son de importancia crucial, dice el comunicado final. Creo que es una opinión compartida por todos los miembros del G20.
Sin embargo, hay que dejar claro que a la hora de afirmar que el uso o la amenaza del uso de armas nucleares son inaceptables, no podemos olvidar que es precisamente el llamado Occidente colectivo quien agita el tema de la amenaza de una guerra nuclear, acusando a Rusia de tener presuntos planes de emplear sus armas nucleares.
Aunque en realidad son interpretaciones incorrectas de las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin y otros altos cargos de la Federación de Rusia sobre los casos cuando el país podría acudir al empleo de sus armas atómicas. Es un tema que hemos abordado en muchas ocasiones y no cabe duda, aún tendremos pretextos para volver a abordarlo. Y siguiendo con los puntos clave de la declaración conjunta de la cumbre del G20 en Bali, los países del grupo destacaron la importancia del acuerdo de transporte de granos y están a favor de su extensión. En este contexto podemos citar las palabras del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien aseguró que aboga por la prolongación del acuerdo para la exportación de los cereales rusos y ucranianos que vence el 19 de este mes, Javi.
Es verdad, Víctor, las palabras son: confío en la prórroga de esa labor, nuestras conversaciones continúan y creo que seguirán, no vemos problemas, dijo el líder turco en una comparecencia ante la prensa al margen de la cumbre del G20. El mandatario turco espera que el acuerdo sobre los cereales se prolongue por un año. Erdogan indicó también que en los próximos días planea debatir con su homólogo ruso Vladimir Putin este asunto, así como las exportaciones de los fertilizantes y amoníaco rusos.
Recordemos que el 22 de julio se firmó en Turquía un paquete de dos acuerdos para resolver el problema de los suministros de alimentos y fertilizantes a los mercados mundiales. En el primero, la ONU se comprometió a levantar las restricciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a las exportaciones rusas de los alimentos y los abonos. El segundo definió el algoritmo para la salida de los cereales ucranianos de los puertos en el Mar Negro, controlados por el régimen de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, según denunció Rusia, la ONU ha fallado en el cumplimiento del primero de los documentos. Antes, desde Moscú condenaron la decisión de la Unión Europea de levantar sus restricciones solo a las exportaciones de los cereales y fertilizantes rusos que vayan destinados a los países europeos, manteniendo el bloqueo a los envíos a las naciones más pobres del mundo. Aún así, Rusia ha logrado avances notables en provisión de los países más necesitados con productos básicos, como es el trigo. De eso habló en la cumbre del G20 este martes el representante de Rusia, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
A pesar de todas estas dificultades y las sanciones, ya hemos exportado 10,5 millones de toneladas de granos, en su mayoría el trigo, unos 8 millones de toneladas, un 60% de los granos se exportó a Asia y un 40% a los países africanos.
Conviene recordar que, según Lavrov, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró este martes que el cumplimiento del pacto para las exportaciones de los alimentos y fertilizantes desde Rusia era una prioridad. Y siguiendo los puntos clave de la declaración conjunta de la cumbre del G20, Javi, llegamos al compromiso de apoyar a los países en desarrollo para que puedan responder a desafíos globales. Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, las declaraciones de esta índole a menudo distan mucho de los hechos reales. Muestra de ello es la misma situación con el abastecimiento de los países más pobres con cereales y fertilizantes, Javi. Creo que te acuerdas qué decía al respecto el líder ruso Vladimir Putin.
Sí, Víctor, efectivamente. Anteriormente, Vladimir Putin comentó la situación en torno al compromiso asumido por la comunidad internacional con la ONU como garante de organizar el abastecimiento fluido de los países más pobres con cereales ucranianos. Al comentar la iniciativa de granos del Mar Negro, Putin lamentó que el grueso de esos suministros tuviera como destino la Unión Europea en lugar de las naciones más pobres. Apenas un 4% de los cereales procedentes de Ucrania en el marco del pacto aprobado llegó a los países más pobres de África y Asia, denunció Putin en una de sus recientes declaraciones.
En resumen, podemos constatar que lo que fijó la declaración conjunta de la cumbre de Indonesia en referencia al compromiso de prestar todo tipo de apoyo de parte del G20 a los países en desarrollo aún queda por cumplirse en pleno. Otro de los puntos clave del documento que exhorta a proteger la estabilidad macroeconómica y financiera, así como mantener el compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para mitigar los riesgos, creo que no suscita ninguna duda. Es algo obvio. Claro que no podemos comentar con detalle todos los puntos esenciales del documento final de la cumbre del G20, pero lo que no podemos pasar por alto es el hecho de que los líderes del G20 reunidos en Bali tuvieron que cambiar sus planes para este miércoles, porque la explosión de un misil en Polonia el día anterior causó alarma y cautela de la comunidad internacional, según señala la cadena Euronews. Se ha dicho de paso, tal y como estaba previsto, el representante de Rusia en la cumbre de Indonesia, el canciller Sergei Lavrov, abandonó la cita tras la primera jornada de sesiones.
Los líderes del G20 y de la OTAN reunidos en Bali llevaron a cabo una reunión de emergencia y ofrecieron su plena ayuda a Polonia en la investigación. Varsovia sostiene que el misil que mató a dos personas es de fabricación rusa. Esclarecer los hechos es clave, como resalta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Voy a asegurarme de averiguar exactamente lo que pasó. Mi profunda simpatía va también para las dos personas que fueron asesinadas. Vamos a determinar colectivamente nuestro siguiente paso mientras investigamos. Hubo total unanimidad en este sentido, en nuestra reunión, recalcaba Biden. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró vía Twitter: alarmada por las informaciones de una explosión en Polonia tras un ataque masivo con misiles rusos en ciudades ucranianas. Por la misma vía, el primer ministro británico Rishi Sunak subrayaba que estaba en contacto con sus aliados de la OTAN.
Hemos citado un fragmento de la primera crónica del canal europeo sobre el incidente en Polonia que introdujo cambios en las agendas de los líderes del G20 reunidos en Bali. Al tema del incidente con misil en Polonia aún volveremos en esta edición y hablaremos con más detalle en un espacio aparte. Y ahora, Javi, vamos a profundizar en el balance de la cumbre del G20 junto al experto que aceptó compartir con nosotros sus criterios. Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Cumbre del G20 en Bali, Indonesia, donde la mayoría de los países del G20 se han dedicado a condenar las acciones militares de Rusia en Ucrania, pero también hubo otros puntos de vista y diferentes evaluaciones de la situación y las sanciones. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mucho gusto saludarte a ti, a todo el equipo de Sputnik y a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, como que se le dio prioridad un poco en esta reunión del G20 al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no?
Sí, por el lado de los países occidentales representados en el G20, a lo que iban era hablar de Ucrania, culpar a Rusia, hacer presión contra Rusia, y ahí se mostró la división entre the West and the Rest, en términos de Huntington, es decir, entre Occidente y el resto del mundo, que es la mayoría del mundo, pues lo que venían a decir es: miren, déjense de tantas divisiones, de tantos problemas, aquí hemos venido a hablar de soluciones energéticas y alimentarias, que son los grandes problemas de nuestros países. Desde el lado occidental, pues venían a dramatizar con Ucrania y, bueno, a que Zelensky, el cómico y presidente, pues hiciera su discursito y todo eso, que por cierto, Lavrov ni se levantó de la mesa, ni hizo ningún boicot, ni se comportó como un niño pataletas como suele hacer tanto la presidencia como la diplomacia ucraniana, que les encanta hacer todos esos lloriqueos en todas las oportunidades que tengan. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia rusa, ministro de Exteriores, Lavrov, se quedó allí, lo escuchó y punto, ya está, muy bien. Por otro lado, también Lavrov lo que respondió, los socios occidentales podían atar un poco más en corto a Zelensky y sus demandas. Digamos que el occidente hablaba de Ucrania y para ellos el tema central era Ucrania y seguirlo instrumentalizando contra Rusia, y el resto de países del mundo lo que decían era: señores, aquí venimos a hablar de cosas importantes que son economía, energía y alimentos. Y una crisis en el mundo, y de hecho, ojo, cuidado, que esta semana se supone que ha salido la noticia de que ya somos 8.000 millones de personas, de humanos en el mundo. Nada más y nada menos.
Un G20 en el que justo también en los preliminares se habló sobre una reunión de altas esferas entre Rusia y Estados Unidos.
Sí, así es, pero también se venía hablando de la reunión que aconteció en Turquía días antes, como esas reuniones paralelas con Rusia y Estados Unidos hablando en Turquía por un lado y Biden con Xi Jinping hablando en Bali por otro, es decir, reuniones Estados Unidos-Rusia por una parte, Estados Unidos-China por el otro, para evaluar la situación, hacer presión, hacer lobby, acercarse los intereses estadounidenses en lo posible. Pero bueno, el lado occidental se habla de una posible tregua que pueda venir en Ucrania, de las operaciones entre Rusia y la OTAN mediante la mano ucraniana. Y por el otro, pues ya veremos qué es lo que sucede en Asia-Pacífico, que es donde Estados Unidos tiene puestas sus miras. Y no olvidemos la presión de este último año, 2022 en concreto, sobre la cuestión de Taiwán y de cómo Estados Unidos ha seguido el modelo que hizo en Ucrania, es decir, armar, armar y armar a Taiwán como elemento frente a China. Y que la respuesta china al final va siendo de: no, esto es un país, esto no son dos países, es una sola China. Y bueno, también hay que tener en cuenta otro elemento que ya viene de muchos años y que cada año se repite. Cuando sale una estrategia de seguridad nacional de un presidente estadounidense, China y Rusia aparecen como los grandes enemigos de Estados Unidos. Es decir, difícil es por parte de estos dos países llegar a algún acuerdo serio, real y a medio plazo, teniendo en cuenta que Estados Unidos les considera enemigos. Más allá de las fotos de diplomacia, de esa imagen que se pueda dar de cara a que, bueno, hay que reunirse a ver qué me cuentan, pero China sabe perfectamente que Estados Unidos les tiene puestos en la mira, no digamos en el caso de Rusia, más evidente y flagrante todavía.
Enrique, y esta plataforma del G20 fue utilizada por la Alianza Atlántica, así por la OTAN y por el G7 para emitir una declaración conjunta en el que se puede leer: condenamos los bárbaros ataques con misiles que Rusia perpetró en las ciudades ucranianas y la infraestructura civil el martes, reafirmamos nuestro apoyo a Ucrania y al pueblo ucraniano frente a la agresión rusa en curso, así como nuestra continua disposición para responsabilizar a Rusia por sus descarados ataques contra las comunidades ucranianas, incluso mientras el G20 se reúne para abordar los impactos más amplios de la guerra. Todos expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas en Polonia y en Ucrania, y esto hacía una alusión a estos restos de defensa antiaérea S-300 de Ucrania que cayeron en territorio polaco, pero que desde Ucrania se apresuraron a responsabilizar y a decir, por ejemplo, ¿no? Estamos entrando en la cuenta de Twitter de Dmytro Kuleva, y él escribió: Rusia ahora promueve una teoría de la conspiración de que supuestamente fue un misil de la defensa aérea ucraniana que cayó sobre la tierra polaca, lo cual no es cierto. Nadie debería comprar propaganda rusa o amplificar sus mensajes. Esta lección debería haber sido aprendida hace mucho tiempo, desde el derribo del MH-17. Este tuit fue del día martes mismo, pero bueno, luego siguió escribiendo Dmytro Kuleva, ¿no? Llamada detallada con secretario Blinken sobre el terrorismo ruso con misiles, su escala, objetivos, consecuencias. Hice hincapié en que la respuesta a lo que sucedió en Polonia debe ser rígida y de principios. Agradecido por afirmar que Estados Unidos se duplicará en la recuperación de nuestro sistema energético junto con el G7 y la Unión Europea. La cuestión es que todo esto fue desmentido luego, Enrique.
Sí, también la prensa británica se echó rápidamente al tema y por ejemplo, el Daily Telegraph escribe: misil ruso golpea a Polonia. El Metro dice: misiles rusos golpean Polonia. El Daily Mirror: bombas rusas golpean Polonia. Y bueno, otros medios también en España hablaban de lo mismo, aunque ahora está más que desmentido, de que no son misiles rusos, son misiles de la Fuerza Antiaérea Ucraniana que cayeron por error en ese lado polaco de la frontera, en un contexto donde Rusia estaba lanzando una andanada de misiles que iban en dirección a la ciudad de Lvov, en el oeste de Ucrania, y que por algún motivo que todavía no han especificado, acabaron 60 kilómetros al norte esos restos de misiles ucranianos. Bueno, también hemos visto otros elementos muy interesantes de cómo grandes y sesudos analistas pro-OTAN en España hablaban rápidamente de esto es culpa de Rusia, es culpa de Rusia, misiles rusos han atacado a un país de la OTAN y ya va a haber artículo 5. Y bueno, luego los más furibundos y tarados otanistas en Twitter, por ejemplo, ya artículo 5, artículo 5, artículo 5, pero digo yo, esa gente, si saliera de su sótano y le diera la luz, probablemente lo primero es que se les pondría la piel color cangrejo y lo segundo es que verían las cosas desde un prisma más real y menos chabacano y violento. Y ahora mismo, ¿qué tenemos? Estados Unidos diciendo, sí, esto son misiles ucranianos de la Fuerza Antiaérea que se les desviaron y acabaron ahí, ya está. Por otro lado, pues acabaron haciendo giros y giros y giros en lo posible. Y bueno, los que no han hecho giros son desde Ucrania, desde Reino Unido y desde toda esa fuerza y complejo otanista mediático de que al fin y al cabo hay que culpar a Rusia, y este tema en unos días ya no se le volverá a ver en absoluto, como pasó con otros tantos casos donde empezaron a decir sí, sí, esto ha sido Rusia en Ucrania, bla, bla, bla. No, luego al final era un misil ucraniano y se cierra el tema y punto.
Enrique, luego tenemos, por ejemplo, unas declaraciones que hizo el oficial de defensa ucraniano Yuri Zak a la CNBC diciendo que los aliados internacionales de Ucrania deberían haber respondido a las repetidas solicitudes de Kiev para que impusieran una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. La OTAN se negó a hacer esto por temor a que se viera arrastrada a un conflicto directo con Rusia, con la potencia nuclear Rusia, escribe CNBC, y cita las palabras del oficial de defensa ucraniano que dijo: lo que queremos enfatizar es que si no hubiera habido invasión de Ucrania, ayer no habría sucedido. Si el cielo ucraniano hubiera sido cerrado a petición nuestra por parte de nuestros aliados, esto no habría sucedido, dijo Zak, haciéndose eco de los comentarios del primer ministro británico Rishi Sunak, quien dijo este miércoles por la mañana que nada de esto estaría sucediendo si no fuera por la invasión rusa de Ucrania. ¿Es así la realidad tal cual lo pinta Rishi Sunak, el primer ministro británico, Enrique?
Es Reino Unido. Hay que entender su historia y su geopolítica basada en que haya división y guerras dentro de la Europa continental para que ellos sigan manteniendo esa hegemonía. En este contexto, incluso Estados Unidos se ha desmarcado de estas posturas tan belicistas, pero el Reino Unido, en Londres, parece que no. Parece que van como coches sin freno cuesta abajo, que no hay forma de que paren su retórica belicista. Y bueno, de todas formas, hay que entender siempre una cosa muy importante en Ucrania: los que están muriendo son ucranianos en primer lugar y también rusos, ucranianos del este, del oeste, los del este que no se los menciona en absoluto, por ejemplo los de Donbass, de Donetsk y Lugansk, que llevan muriendo 8 años bajo las bombas de sus compatriotas de la parte occidental del país. Y en el caso de Reino Unido, lo que quiere es seguir provocando más guerras como lo han hecho siempre históricamente en todas las partes de Europa posible.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti. Un saludo a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia. Y hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou decidió nombrar al exintendente de Tacuarembó, Ever da Rosa, como embajador uruguayo en Venezuela. De esta manera, Uruguay se suma al resto de países sudamericanos que, tras haber considerado a Juan Guaidó como presidente legítimo, ahora reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. Les ofrece más detalles sobre el tema nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El gobierno uruguayo pidió el beneplácito venezolano para poder nombrar a Ever da Rosa, exintendente de la ciudad de Tacuarembó, como embajador en la República Bolivariana. Desde 2015, la representación uruguaya en Caracas está liderada por un encargado de negocios, por lo que el nombramiento de un embajador elevaría la relación diplomática a un nivel mayor. Además, acreditar al embajador ante el gobierno de Nicolás Maduro da por tierra el anterior reconocimiento de Juan Guaidó como autonombrado presidente venezolano. Esta decisión llamó la atención a todo el ámbito político uruguayo, debido a la larga historia de enemistad entre la calle Pou y Nicolás Maduro. La calle Pou fue muy crítico del presidente venezolano mientras era senador de Uruguay. Por ejemplo, en 2017 había tuiteado la frase «Maduro, Venezuela, dictadura, ¿queda alguna duda?» O para el caso, vale recordar otro tuit del senador Lacalle Pou en febrero de 2019. «Va a llegar el tiempo en que Venezuela sea libre. Antes morirán y emigrarán más venezolanos. Va a llegar el tiempo en que sabremos realmente qué ata a nuestro gobierno a la dictadura de Maduro. Lo terrible es que los efectos terribles no vuelven atrás». Al momento de decidir las invitaciones para realizar el acto de su investidura como presidente, Lacalle Pou declaró a la prensa que no estaba dispuesto a que en la Asunción esté el dictador Maduro. Por ese motivo, el mandatario venezolano no fue invitado al acto de Asunción presidencial en marzo de 2020. Durante la cumbre de CELAC, en septiembre de 2021, ambos presidentes tuvieron un fuerte encuentro. El presidente Lacalle Pou cuestionó el nivel de democracia y respeto de los derechos humanos en Venezuela, como lo había hecho también el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, por lo que Nicolás Maduro los desafió a realizar un debate público sobre la democracia en Latinoamérica.
Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libre. El estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
Creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, con respeto.
Sin embargo, los vientos políticos en Latinoamérica están cambiando. El Grupo de Lima, que buscaba presionar al gobierno de Maduro mediante el reconocimiento de Guaidó y el aislamiento internacional, ya no cuenta con sus principales personajes: Sebastián Piñera de Chile, Mauricio Macri en Argentina o Jeanine Áñez en Bolivia. Del Grupo Lima solo queda Guillermo Lasso y Jair Bolsonaro, que perdió las elecciones y desde entonces está desaparecido de la actividad pública, mientras que en su país sus seguidores piden un golpe de Estado para evitar que asuma Luis Ignacio Lula da Silva, muy cercano al gobierno de Maduro. Y Lasso, por su parte, está ocupado con una ola de violencia generada por grupos narcotraficantes, por lo que la política exterior no es una gran prioridad en este momento. En cambio, los presidentes sudamericanos que fueron elegidos en los últimos 2 años ya normalizaron relaciones con Venezuela, salvo el gobierno de Gabriel Boric en Chile. El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, nombró como embajador a Sebastián Michel el 4 de diciembre de 2020 y presentó sus cartas credenciales en enero de 2021. El embajador argentino ante la República Bolivariana de Venezuela, Oscar Laborde, presentó sus cartas credenciales el 25 de julio de 2022 bajo órdenes de Alberto Fernández. A él le siguió Armando Benedetti, como embajador de Colombia, el 29 de agosto de 2022, poniendo fin a más de 3 años de corte de relaciones entre los países vecinos y cumpliendo el mandato de Gustavo Petro. Por último, el gobierno de Pedro Castillo del Perú nombró a Richard Rojas García como embajador en Venezuela el 15 de octubre. El presidente uruguayo trató de evitar presentar esta decisión como un cambio en la política exterior uruguaya. En declaraciones a la prensa, tras inaugurar la cosecha de trigo en el departamento de Soriano, Lacalle Pou explicó que sigue considerando a Venezuela una dictadura.
Nosotros lo único que hicimos fue nombrar un embajador. Tenemos en Cuba, tenemos en otros países. El agregado militar nunca dejó de estar. Teníamos una persona encargada de la embajada, que hacía las veces no del cargo de embajador. No cambió nada. Seguimos. Ah, porque se demoró, porque se fueron buscando destinos, porque tenemos un servicio exterior que va girando.
¿Considera que es un gobierno democrático?
No, obviamente. No. Está claro que es una dictadura. Yo no cambio, si no cambia Maduro, yo no voy a cambiar de opinión. ¿Acercamiento en qué sentido?
Entre países.
No. Lo que tiene que haber en Venezuela es democracia.
La reacción dentro de la alianza de gobierno fue variada. Sebastián da Silva, senador por el Partido Nacional, declaró que la apertura de la embajada no es por afinidad ideológica, es por tratar de aumentar los mercados uruguayos. Según el senador, la embajada en Venezuela va a ser bien o mal valorada en la medida en que nosotros podamos ingresar nuestros productos a ese país. Es la forma que yo tengo de evaluar el éxito o el fracaso de un embajador en el servicio exterior. El presidente del partido de derecha Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo: "Creo que supone un reconocimiento implícito del efectivo gobierno que tiene el señor Maduro sobre Venezuela". Pero aclaró que es correcto mandar un embajador a cualquier país que pretenda tener relaciones con nosotros. Quienes parecen no estar muy de acuerdo con la decisión son los miembros del Partido Colorado. La diputada colorada, Desiree Pagliarini, venezolana de nacimiento y naturalizada uruguaya, rechazó la decisión. "Yo lo entiendo como un reconocimiento implícito al gobierno de Maduro y lo veo como una muy mala señal. Por supuesto que no estoy de acuerdo", dijo la legisladora. Al parecer, la necesidad de energía barata en el mundo está favoreciendo la reintegración del gobierno de Maduro en la arena global. Durante la COP27, tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como el ex secretario de Estado norteamericano y actual enviado especial para el clima, John Kerry, saludaron al presidente Maduro y conversaron brevemente con él. Algo que poco tiempo atrás hubiera sido impensable.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet del usuario arroba Roy López Rivas, que escribe: "Periodista de Estados Unidos increpa a Mandela por no denunciar los gobiernos de Castro, Gaddafi y Arafat". Él responde: "Es erróneo pensar que tus enemigos tienen que ser mis enemigos. Ellos apoyaron no solo con retórica, sino con recursos nuestra lucha contra el apartheid". Este tuit incluye un vídeo de una entrevista realizada en 1990 al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Escuchemos.
¿Quisieras que un Arafat o un Gaddafi o un Castro fueran el futuro presidente de Sudáfrica?
One of the mistakes which some political analysts make.
Uno de los errores que cometen algunos analistas políticos es pensar que sus enemigos deben ser nuestros enemigos. Nunca podemos y nunca lo haremos. Nuestra actitud hacia cualquier país está determinada por la actitud de ese país hacia nuestra lucha. Yasser Arafat, al-Gaddafi, Fidel Castro apoyan nuestra lucha al máximo. No hay ninguna razón por la que debamos dudar de ellos. Están comprometidos con los derechos humanos tal y como se exigen en Sudáfrica. Nuestra actitud se basa únicamente en el hecho de que apoyan plenamente la lucha contra el apartheid. No la apoyan solo en la retórica, sino que han puesto recursos a nuestra disposición.
That is the position.
Esta es nuestra posición.
Vamos ahora con algunas reacciones al tuit del usuario Roy López Rivas y también a las palabras de Mandela.
Arroba María Elena F. Cuba vive. Viva Cuba. En las luchas contra el apartheid cayeron muchos cubanos. Muchos jóvenes entregaron su vida por amor a la dignidad humana. El apartheid se sigue aplicando sin nombre en muchos lugares, en nombre de la democracia. Abajo el bloqueo que ahoga al pueblo cubano.
Mateus de Sousa Sant. El pueblo heroico de Cuba es un orgullo para toda América Latina.
Silvi MP. 100% diplomacia. Este tipo de líderes son los que dejan huella. Mucho que aprender. Estados Unidos, Rusia, China, en fin, todo el mundo debería tomar buena nota.
Arroba pa comentarles. Gracias por recordarnos la grandeza de Madiba y lo pobre de nuestros gobernantes. Su nivel de grandeza obedece principalmente a su humildad, contraria a la arrogancia de los nuestros, que ven peligro hasta en un candidato opositor con chance y lo inhabilitan por si acaso.
Emilio Cortés, así debe ser. ¿Qué visión la de Mandela? Los amigos enemigos de otros no deberían ser los míos. Aplica para todos.
Escornabius, tal cual. Muchos gobiernos siguen las directrices de otros gobiernos imperialistas, como ahora sucede con Unión Europea y Estados Unidos, aún en detrimento de su propia población.
Osvaldo, Mandela separando la aguja del pajal. ¡Qué monstruo!
Daniel Ernesto Fernández. Toda África sabe que ningún país ha hecho más por la independencia del colonialismo en este continente que Cuba.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Uno o dos misiles estallaron junto a la localidad polaca de Przewodów, en una región fronteriza con Ucrania, al causar la muerte de dos civiles. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, al difundir la noticia sobre ese incidente ocurrido el martes, dijo que no estaba clara la procedencia de esos misiles, pero admitió que podrían ser rusos. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apenas se dio a conocer la noticia sobre el incidente en el país vecino, describió el ataque con misil en Polonia como una escalada significativa del conflicto. Zelensky afirmó que el terror ya no se limita a sus fronteras y urgió a la comunidad internacional a actuar contra Rusia. Y no lo afirmamos nosotros, es una cita de la crónica de la CNN sobre el suceso. Asimismo, el medio estadounidense reprodujo un fragmento de la declaración televisada del dirigente ucraniano.
Hoy ocurrió lo que advertimos hace mucho tiempo. Este terror no se limita a nuestras fronteras nacionales. Se ha extendido al territorio de Moldova y hoy los misiles de Rusia han llegado a Polonia.
Y no le importa al cabecilla del régimen de Kiev que los líderes de potencias occidentales llaman a estudiar el incidente a fondo, recoger las pruebas y solo después sacar las conclusiones. ¿Qué va? Hay que aprovechar el momento para lanzar una nueva acusación a Moscú por su política de terror, como la pintan Zelensky y compañía y sus amos occidentales, Javi.
Es verdad, Víctor. Es cierto que algunos políticos occidentales cayeron en esa trampa y tomaron el bando de Zelensky, quien sin vacilar señaló la pista rusa en el incidente en Polonia. Los primeros ministros de Reino Unido y Canadá, Rishi Sunak y Justin Trudeau, respectivamente, durante una conversación con el presidente ucraniano, declararon que Rusia es culpable de la caída de un misil en la región polaca fronteriza con Ucrania, independientemente del resultado de la investigación. Independientemente de los resultados de esta investigación, la invasión de Vladimir Putin en Ucrania es la causa directa de la continua violencia, dice un comunicado publicado en la página web del gobierno británico.
Independientemente de los resultados. Claro, ¿para qué esperar los resultados si el culpable ya está señalado? Paradójicamente, en el mismo sentido se expresó ni más ni menos el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien debería estar consciente de la importancia de sus declaraciones. El jefe de la OTAN dice que el misil que impactó en Polonia fue probablemente disparado por las defensas de Ucrania, pero que Rusia tiene la responsabilidad final, leemos en una crónica de la CNN.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que las primeras investigaciones sugieren que un ataque mortal en Polonia este martes fue probablemente causado por un misil de defensa aérea de Ucrania. Nuestro análisis preliminar sugiere que el incidente fue probablemente causado por el misil de defensa aéreo ucraniano disparado para defender el territorio ucraniano contra los ataques de misiles de crucero rusos, dijo Stoltenberg durante una conferencia de prensa el miércoles en Bruselas. Pero permítanme ser claro, esto no es culpa de Ucrania. La responsabilidad última es de Rusia, que continúa su guerra ilegal contra Ucrania, resaltó Stoltenberg, citado por la CNN. No tenemos ningún indicio de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN, agregó el jefe de la alianza.
Así me gusta, Javi. Según el jefe de la OTAN, Rusia no tiene planes de actuar militarmente contra la Alianza Atlántica. Entonces viene la pregunta, ¿a qué se deben todos estos llamados a unir las fuerzas de la OTAN frente a una amenaza rusa y las reacciones tan molestas al incidente en Polonia? Aquí solo unos ejemplos. Polonia pedirá la activación del artículo 4 del Tratado de la OTAN, informó el presidente de Lituania, citando a su homólogo polaco. El ministro de Relaciones Exteriores húngaro también comunicó que Polonia ya inició la convocatoria del Consejo de la OTAN de conformidad con el artículo 4 del Tratado Principal. Sabemos qué dice el famoso artículo 5 del Tratado Principal. ¿Y el 4, Javi? ¿Qué es esto?
El 4, Víctor, establece que las partes de la alianza realizarán consultas conjuntas cuando, a juicio de cualquiera de ellas, se ve amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguna de las partes.
Pero, ¿acaso es correcto exhortar la activación del artículo 4 cuando nada está claro en el incidente en la localidad polaca fronteriza con Ucrania? ¿Y si resulta que el misil que impactó en el territorio polaco es ucraniano? Según la lógica y en virtud del artículo 4 del Tratado Principal de la OTAN, ¿será que es Ucrania quien amenaza la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguna de las partes, en este caso Polonia? Es bien sabido que en el mundo prestan mucha atención a lo que dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre uno u otro hecho de trascendencia internacional. Vamos a ver.
En el contexto del incidente con misil en Polonia, Víctor, el inquilino de la Casa Blanca informó a los socios de la OTAN y del G7 de que la explosión producida la pasada noche en la localidad polaca de Przewodów había sido causada por un misil de defensa antiaérea ucraniano, reporta Reuters, citando fuentes en la alianza. Biden notificó a los socios del G7 y a la OTAN que la explosión en Polonia fue causada por un misil de defensa aérea ucraniano, señala el medio, citando a una fuente de la Alianza Atlántica. Al mismo tiempo, AP, citando a tres funcionarios estadounidenses anteriormente, informó que el misil probablemente fue disparado desde Ucrania y que, según evaluaciones preliminares, fue lanzado por las defensas aéreas ucranianas en medio de un bombardeo ruso a gran escala de la infraestructura energética de Ucrania. Los datos preliminares indican que el misil que impactó en el territorio polaco fue lanzado por las tropas ucranianas, afirmó el medio, que antes había asegurado que el misil era ruso.
También cabe señalar que desde el Pentágono declararon que no se fiarán de las especulaciones al referirse a los informes de los medios polacos sobre el incidente con misil, sino de los hechos concretos. Para ello tienen suficientes capacidades, aseguraron. Y tampoco podemos pasar por alto la reacción de otra potencia mundial a lo ocurrido en Polonia, me refiero a China.
Es verdad, Víctor, Pekín llama a todas las partes involucradas a mantener la calma para evitar una escalada tras la caída de un misil en la región polaca fronteriza con Ucrania, dijo la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning. Estamos al tanto de los mensajes correspondientes. En la situación actual, todas las partes involucradas deben mantener la calma y mostrar contención para evitar una escalada de la situación, dijo ante la prensa. La portavoz reiteró la postura de China de resolver el conflicto en Ucrania a través de negociaciones.
Hablando de la reacción al incidente en Polonia de las capitales europeas, podemos señalar que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, pidió una investigación tranquila y exhaustiva sobre la caída del misil en Polonia. Necesitamos una investigación tranquila y exhaustiva sobre las explosiones en Przewodów. Una cosa está clara, Hungría apoya firmemente a Polonia, escribió Orbán en su cuenta de Twitter. También indicó que el martes expresó su apoyo al primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki.
A su vez, Eslovaquia refuerza la protección de su espacio aéreo tras la caída del misil en Polonia, informó el primer ministro eslovaco Eduard Heger. Eslovaquia fortaleció su seguridad. Los sistemas nacionales e internacionales están en alerta. La República Eslovaca ha asegurado el espacio aéreo como nunca antes, recoge las palabras de Heger, el diario Teraz. El primer ministro alertó del riesgo de un incidente similar en Eslovaquia, siendo un país vecino de Ucrania. Al mismo tiempo, el ministro llamó a los ciudadanos a ser precavidos y verificar la información difundida en los medios.
Esto se parece más al pánico, pese a falta de causas para tal reacción, pero bueno, es asunto de Eslovaquia. Y por fin vamos a ver cómo enfocan toda esta historia las autoridades de Rusia. Moscú calificó las reacciones de varios países occidentales sobre el incidente del misil caído en Polonia con un saldo de 2 personas muertas como histérica y ferozmente rusofóbica, según comentó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Hemos sido testigos de otra reacción histérica y ferozmente rusofóbica que no estaba basada en ningún dato real. De hecho, los representantes de los distintos países hacían declaraciones sin tener una idea exacta de lo ocurrido y de sus causas.
Como hemos señalado al comienzo de este espacio, inicialmente surgieron varios reportes de que el misil que cayó en territorio polaco era ruso, y se insinuó que se trataría de un ataque directo a un país de la OTAN al que la alianza debería responder. Al respecto, el portavoz de la presidencia rusa declaró:
Esa reacción desencadenada muestra una vez más que nunca se debe apresurarse con declaraciones capaces de caldear la situación, sobre todo en los momentos responsables como ahora, lanzando declaraciones que carecen de fundamentos comprobados. Rusia hubiese querido escuchar esas reacciones emocionalmente exageradas cuando, por ejemplo, se llevó a cabo el sabotaje de los gasoductos submarinos Nord Stream. Entonces no hubo esa reacción y nadie se apresuró en averiguar quién organizó el sabotaje.
El portavoz del Kremlin desconoce si se han activado canales especiales de comunicación entre Moscú y Washington en relación con los ataques a Polonia, pero llamó la atención sobre la moderada reacción de los estadounidenses en comparación con la de los países europeos.
No me consta, pero no había motivo para la escalada. Los polacos tenían todos los medios posibles para informar de inmediato que se trató de los restos de un misil guiado antiaéreo S-300. Así que inmediatamente todos los expertos hubieran entendido que no podía tratarse de un misil relacionado con las Fuerzas Armadas rusas, resaltó Dmitry Peskov.
Las imágenes de los fragmentos encontrados en el territorio polaco publicadas la pasada noche por medios locales han sido identificadas inequívocamente por los especialistas de la industria de defensa rusa como elementos de un misil ucraniano, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Su portavoz, el general Igor Konashenkov, señaló:
queremos subrayar que los ataques de alta precisión solo se llevaron a cabo contra objetivos exclusivamente en territorio ucraniano y a no menos de 35 kilómetros de la frontera ucraniana-polaca. Las imágenes fotográficas de los fragmentos hallados en la localidad de Przewodów, publicadas en Polonia el 15 de noviembre por la noche, han sido identificados inequívocamente por los expertos de la industria de defensa rusa como elementos de un misil guiado antiaéreo del sistema S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las declaraciones de diversas fuentes ucranianas y de altos cargos oficiales extranjeros sobre la caída en la localidad polaca de misiles presuntamente rusos son nada más que una provocación premeditada apuntada a escalar la situación.
Llama la atención la reacción del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien dijo que respeta las declaraciones de Moscú, que rechaza cualquier implicación en lo relacionado con el misil que cayó en Polonia.
En lo referente a este incidente, respeto la declaración de Rusia. Rusia afirmó que el incidente no tuvo nada que ver con ella. Es muy importante para nosotros, dijo Erdogan en una rueda de prensa durante la cumbre del G20 que este miércoles finalizó sus sesiones en la isla de Bali, Indonesia.
El líder turco destacó la necesidad de una investigación detallada y recordó que el presidente estadounidense Joe Biden ve poco probable que el misil que impactó en el territorio de Polonia sea ruso. En total, añadió Erdogan, 6 países de la OTAN concluyeron que el misil no fue lanzado por Rusia, aunque no precisó de qué estados se trata.
Esta mañana el canciller federal alemán Olaf Scholz me dijo que 6 países de la OTAN mantuvieron consultas y llegaron a la conclusión de que podría ser un error técnico. Según sus datos, no fue un misil de Rusia, señaló Recep Tayyip Erdogan.
Y en calidad de resumen, citaremos las recientes declaraciones del presidente polaco Andrzej Duda, quien comunicó que no hay indicios de que la caída de un misil en Polonia fuera un ataque deliberado contra el país.
Nada indica que fuera un ataque deliberado contra Polonia. La caída de un misil en nuestro territorio no fue un acto deliberado, dijo Duda a la prensa. El presidente polaco admitió que no hay pruebas de que el misil fuera lanzado por Rusia. Por el contrario, es muy probable que se trate de un misil antibalístico utilizado por las fuerzas de defensa ucranianas. Según Duda, las fuerzas de defensa aérea de Ucrania lanzaron misiles en diferentes direcciones y uno de ellos pudo caer en el territorio de Polonia. El líder polaco también precisó que no hubo una explosión típica al caer el misil. Lo más probable es que sea un misil de fabricación rusa producido en los años 70 de la clase S-300, sugirió.
Solo podemos recordar que ya ha habido casos cuando los misiles S-300 de la defensa aérea de Ucrania, lanzados para interceptar objetos voladores de diferentes tipos, perdían la ruta programada e impactaban contra objetos en territorio ucraniano. Así ocurrió, por ejemplo, en Kiev, cuando un misil S-300 ucraniano, en vez de destruir un cohete ruso, volvió a casa y destruyó un edificio de viviendas de la capital ucraniana. Se inscribe en la misma lista de incidentes 1 de marzo pasado, cuando un antiguo dron ucraniano de fabricación soviética burló la defensa antiaérea de varios países de la OTAN antes de caer en Zagreb, la capital croata, provocando una gran explosión.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Estos días se encuentra en Moscú el escritor, narrador, poeta y ensayista colombiano Eduardo García Aguilar,
con el objetivo de dar a conocer la riqueza de la literatura latinoamericana, su historia y sus figuras emblemáticas. Por iniciativa de la Embajada de Colombia en Rusia, Eduardo García tiene la oportunidad de protagonizar una serie de actividades en la capital rusa. Así, su agenda incluye la conferencia El escritor latinoamericano y el ejercicio periodístico en el Club de Conversación en el Instituto Cervantes de Moscú. También la ponencia Álvaro Mutis y García Márquez, Amigos, Vidas Paralelas, Trayectorias Creativas Divergentes, programada en la Biblioteca de Literatura Extranjera. Asimismo, el colombiano tiene previsto presidir la mesa redonda en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú sobre el tema Navegando por la literatura colombiana, historia y traducción. Pero la primera actividad protagonizada por Eduardo García Aguilar en Moscú ha sido la tertulia sobre la literatura latinoamericana que tuvo lugar en la Embajada de Colombia en la capital rusa. El evento reunió a diplomáticos de España, El Salvador, Nicaragua, representantes de círculos académicos y culturales, empleados del Instituto Cervantes de Moscú y periodistas, entre otros invitados. El embajador de Colombia en Rusia, Héctor Arenas Neira, dio comienzo a la emotiva actividad.
Es para nosotros realmente un gran placer haber podido organizar este encuentro con Eduardo García Aguilar, a quien yo tengo la fortuna de conocer desde hace ya bastantes años. Ayer hacíamos la cuenta, yo creo que son como ya casi 20 años cuando nos conocimos. Entonces es un gusto tenerlo nuevamente aquí en el marco de nuestro plan de promoción de Colombia en el exterior, que es uno de los planes que tiene nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para dar a conocer la cultura de Colombia en todos los países del mundo. Y qué mejor muestra de ello que uno de nuestros grandes literatos, poetas, conocedores, críticos. Eduardo ha sido un caminante, un viajero. Es oriundo de la ciudad de Manizales, en Colombia, en el eje cafetero. Desde muy joven partió a conocer el mundo y se fue a estudiar a Francia y luego ha mantenido ese contacto muy particular con Francia hasta nuestros días, que es donde tiene actualmente su residencia. Luego viajó a Estados Unidos, California, y muchísimos años vivió también en México, entonces conoce muchísimo a México. Ha estudiado muchísimo lo que es la literatura latinoamericana y ha tenido la oportunidad de conocer a los grandes escritores de Colombia y de nuestro continente y en nuestra maravillosa lengua. Se ha especializado muchísimo en la obra de García Márquez y de Álvaro Mutis durante estos días que nos acompañará en Moscú. Tendremos varios eventos. Entre las obras de Eduardo figuran Tierra de Leones, publicada en México en 1986, El Boulevard de los Héroes, también en México en 1987, El Viaje Triunfal en Bogotá en 1993, Tequila Coxis en México 2003 y Las Rutas de Ifigenia, publicada en Bogotá en el 2019. Aquí ustedes posteriormente hemos traído algunas de las obras, él mismo las ha traído para que ustedes las conozcan. Esperamos ya que algunas puedan permanecer en las bibliotecas de Moscú. Entonces quiero darle la palabra para que nos introduzca más en su obra y luego de ello pues tenemos los micrófonos para que todos podamos intervenir y la idea es que conversemos, tener una conversación aquí agradable entre todos, aprovechando que todos hablamos la maravillosa lengua de Cervantes.
Quiero agradecerles mucho su presencia, estoy muy emocionado de estar aquí en la Embajada de Colombia hablando de literatura en un formato que es fundamentalmente el formato de la conversación. También no podemos evitar celebrar de todas maneras que hace exactamente 40 años por estas fechas Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Parece casi mentira. Así como se dice que 20 años no es nada, en el famoso tango de Ricardel se podría decir también que 40 años no es nada, y parece que fue prácticamente ayer que ese sector colombiano dio al país, a Colombia, una de sus grandes alegrías. Y son 40 años después de esa coronación de Gabriel García Márquez, en los que han ocurrido muchas cosas en la literatura latinoamericana, de modo que, en cierta forma, la presencia de Gabriel García Márquez está aquí con nosotros hoy, 40 años después de obtener ese premio. Porque definitivamente en América Latina, todos los países latinoamericanos y de España, la literatura es la que finalmente le viene dando a cada país las mayores alegrías. Y yo pienso que la literatura nos salva a todos los países del ámbito hispanoamericano, y que tenemos en la literatura la posibilidad de ser muy felices, de vivir un festín literario permanente, inagotable.
Luego, Eduardo García Aguilar durante casi dos horas compartió con los reunidos muchísimos datos interesantes sobre las destacadas figuras de la literatura latinoamericana, como Gabriel García Márquez. Contó muchas cosas interesantes de su vida profesional vinculada con Francia, Estados Unidos, México y otros países. Los asistentes a la tertulia, por su parte, pudieron no solo hacer las preguntas, sino también exponer sus criterios sobre los temas abordados. En fin, las dos horas que duró la actividad pasaron volando. A su final, Eduardo García Aguilar encontró tiempo para conversar conmigo, empezando con las impresiones que le ha dejado esta tertulia.
Yo creo que lo que ha ocurrido hoy aquí en el territorio colombiano, porque pues la embajada colombiana es territorio colombiano, es algo maravilloso, porque es en la tradición de las tertulias literarias que han existido en todas las capitales y ciudades de América Latina, y también en Madrid, y supongo que también en Rusia en todos los siglos.
Luego.
Y en Rusia también, al calor del vino y la literatura. De modo que estoy muy emocionado, porque en efecto ver que varios embajadores de América Latina y el embajador de España también están presentes acá para hablar de literatura informalmente es realmente como un sueño, ¿no? Esto es la vida, esto es realmente lo que se debe hacer, estar al calor del vino y la literatura para hacer cada vez mejor todo y que el mundo sea mejor.
Eduardo, entre el auditorio reunido aquí en esta tertulia, ha habido representantes de círculos diplomáticos, académicos, lingüísticos, también periodistas. Sin embargo, revelaron tantos conocimientos y tan profundos de la materia de la que estamos hablando. ¿No ha sido una sorpresa para usted?
No, yo creo que de todas maneras en América Latina y en España hay una profunda pasión y un profundo amor por la literatura y las artes. Es decir, a veces las circunstancias políticas o las circunstancias vitales hacen aparecer que de pronto la gente no está tan conectada con los libros y con la literatura y con el pensamiento como uno cree, porque están agobiados por su trabajo o están agobiados por muchos problemas. Pero precisamente si hay un espacio donde se convoca precisamente a eso, inmediatamente resurge desde el profundo, lo más profundo de los corazones y de las almas de las personas, toda esa riqueza profunda de la literatura que han vivido en el colegio, en la universidad y en la soledad de sus momentos en torno a sus libros, a sus bibliotecas. De modo que no, me parece que es algo maravilloso y no me sorprende para nada. Sobre todo porque en Colombia, pese a todos los problemas que ha tenido Colombia, grandes problemas, tragedias y problemas de violencia, siempre la literatura y el vino han estado presentes.
Y usted habrá recibido una inyección, digamos, de emociones positivas, ¿verdad?
Sí.
Tras esta conversación tan informal.
No, ha sido realmente un proyecto de la Embajada de Colombia aquí en Moscú. Un proyecto, era ese el proyecto precisamente, que se reúna la gente en este espacio para hablar de literatura, de arte, de cultura, y mantener vivo pues el espíritu y la gran fuerza que tiene la humanidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 398 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.